que se señalaba Francisco. Es interesante cómo efectivamente la cooperación no viene a hacernos la gestión administrativa de nuestro país, la planificación, pero sí es una ayuda muy importante y sobre eso tienen mucha experiencia. El crear escenarios en las regiones en los cuales los actores principales de estas regiones puedan tener oportunidades de prosperidad, de gestión ambiental, pues es algo que de lo cual la Unión Europea, y Francisco me corrige, tiene alguna experiencia en su propio territorio, porque por ejemplo el fondo FEDER, que en algún momento comentaba, es un fondo que se creó en la Unión Europea precisamente para reducir brechas entre esos países que se adherían a la Unión Europea y que tenían muchos problemas incluso en gestión ambiental, y que efectivamente a lo largo de los años se ha corregido. Francisco, ¿qué tan incidente puede ser esta creación de escenarios de oportunidades para proyectos de empresas que quieran desarrollarse en zonas de regiones en la construcción de un crecimiento verde para Colombia?
Sí, yo creo, como tú dices, lo importante de verdad de la cooperación, de la nuestra, sobre todo en el tema de desarrollo rural, no es tanto los fondos, que pueden ser importantes, pero al final los fondos son una fracción muy pequeña en vista de las necesidades de Colombia. Lo importante es compartir nuestras experiencias, ese diálogo que tenemos con las autoridades nacionales, subnacionales, de ver qué de la experiencia europea es exportable y es útil en Colombia. Como se nota por mis Cs y por mis Zetas, yo soy español, y bueno, España fue un país que cambió radicalmente en los 10 primeros años de estar en la Unión Europea, gracias, entre otros, a esos fondos estructurales, a los fondos de cohesión, que eran un mecanismo europeo para reducir las brechas existentes entre regiones en Europa y entre estados de desarrollo muy diferente. En 10 años España, todo el mundo lo vio, fue uno de los éxitos de la Unión Europea. Fue un país que cambió radicalmente, no solo por los fondos, que fueron muchos y muy importantes y permitieron hacer muchas infraestructuras, sobre todo por la necesidad de adaptar nuestra legislación a las normas europeas, por ese diálogo y por la necesidad de adaptarnos a un conjunto de países que tenían unos niveles de desarrollo muy distintos a los nuestros. Entonces, en Colombia, a través de ese diálogo con el gobierno, pues hemos podido generar estos espacios de diálogo, hemos trabajado con comunidades muy lejanas, donde algunas de las prácticas a través de este diálogo se ha visto que han sido útiles para generar desarrollo. Y eso para mí es lo principal de la cooperación, no tanto los fondos, sino la posibilidad de compartir experiencias en los dos sentidos.
Bueno, de acuerdo en que los fondos no son la única razón, digamos, y la única opción de cooperación, pero si comparamos lo que sucede con la asignación presupuestal para la gestión ambiental en Colombia versus, por ejemplo, lo que sucede con los países de la OCDE, pues en Colombia es algo así como el 0,6% del Producto Interno Bruto, o sea, menos del 1%, lo que va hacia la gestión pública ambiental, mientras que en los países de la OCDE pues está entre el 1.5 e inclusive en la Unión Europea cerca del 2.2. Entonces, el énfasis que el gobierno de Colombia le ha asignado a la gestión gubernamental para la sostenibilidad ambiental pues sigue siendo precaria con relación a los estándares de países como la mayor parte de los países de la OCDE, que tienen, entre otras cosas, un capital natural muy inferior al que tenemos nosotros y unos requerimientos de manejo hasta cierto punto también inferiores, dado que estamos nosotros en una zona donde efectivamente el 50% del territorio del país todavía es bosque natural, donde es el país con la mayor biodiversidad por unidad de superficie en el mundo, y eso significaría que tendríamos que estar entregando mucho más recursos para un país que requiere por su riqueza mucho más manejo, ¿no?
Pero Juan Pablo, en ese tema y retomando lo que decía Francisco, ese 1.5% que puede ocurrir en los países desarrollados no es relevante si uno considera que el 98%, el resto, son recursos que los emplean de una manera muy amigable con el medio ambiente, los procesos productivos, la planificación. Es decir, y yo creo que esos son los escenarios de los que estamos hablando. En Colombia no es tanto el presupuesto que asignemos para medio ambiente como para compensar las cosas mal que estamos haciendo, sino reorientar todos esos procesos productivos, esos errores de planificación que hemos tenido a lo largo de los años y que hoy nos muestran un deterioro ambiental continuo. Ahora, lo hemos hablado en otros programas, efectivamente, la institucionalidad en el tema ambiental debe ser transversal. No debe ser un instituto aquí en Bogotá o una dependencia y el resto del país a la deriva.
Bueno, no, pero es exactamente al contrario, doctor Henry. Precisamente por lo que la gestión ambiental no se ha vuelto transversal en Colombia, ese esa asignación, que es una tercera parte en términos relativos a lo que hay en los países europeos, hace aún más grave el hecho de que ese monto sea tan pequeño. O sea, realmente los recursos que se requieren para que la gestión ambiental sea relevante y sea transversal, aquí deberían ser algo así como el 3%.
Bueno, vamos a darle la palabra a nuestros invitados para no monopolizar este día. Y vamos a darle la palabra a Andrés Uribe, que es el director, nada menos que de la gestión de demanda de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Es decir, la persona que tiene la información sobre qué es lo que estamos solicitando en este momento o qué necesidades tenemos en cuestión de cooperación. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, gente, ¿cómo estás? Saludos a toda la mesa de trabajo.
Bueno, Andrés, ya hemos escuchado aquí a Francisco García y al embajador británico hablando de lo que tanto la Unión Europea como el Reino Unido han venido haciendo con Colombia, pero cuéntenos, nosotros como país, ¿cuáles son las principales líneas de necesidades en materia de cooperación internacional que le hemos manifestado a nuestros aliados en el exterior?
Bueno, en materia de cooperación internacional, Colombia es un país que tiene una condición bastante particular porque, siendo un país de ingreso medio alto, sigue siendo un receptor importante de cooperación internacional. La mayoría de la cooperación internacional en Colombia está enfocada en tres temas, que es la construcción de paz, entendiendo la construcción de paz desde una visión amplia, digamos, el apoyo a toda esa arquitectura institucional que Colombia ya tiene y que ha venido trabajando en la construcción de paz y en la reconciliación del país, los temas de desarrollo rural y los temas de conservación y sostenibilidad ambiental. En estos tres temas, la cooperación internacional en Colombia ha trabajado y concentra algo así como entre el 85 y el 90% de la cooperación internacional que se recibe en Colombia es en estos temas. La cooperación, para ponerlos en contexto, la cooperación internacional en Colombia es de alrededor de no reembolsable, es de 573 millones de dólares en el 2016, de 525 millones de dólares en el 2015, y esto corresponde a algo alrededor de un 0,15 del PIB del país. Entonces, la cooperación internacional, como lo estaba mencionando ahora, tiene un valor muy grande en su complementariedad y en el conocimiento que nos trae. La cooperación internacional es más que financiamiento, es conocimiento. Eso es algo que es muy importante entender, y viendo, digamos, los montos, que no por ser un 0,15 del PIB, no es que no sean importantes, sino que se tienen que utilizar de una manera muy estratégica, es todo el conocimiento que viene con la cooperación internacional.
Bueno, y en términos de cuáles son los principales efectos, digamos, de esa cooperación que ustedes podrían en este momento estar evaluando respecto a lo que ha sido la contribución de la cooperación internacional en la construcción de paz, y especialmente en esas zonas que, pues, como vemos, vuelven a relacionarse los temas de desarrollo rural, de gestión ambiental y de paz, ¿no?, que son zonas de convergencia en las áreas de construcción de paz. ¿Cuáles son las principales actividades que con esa cooperación se están adelantando en este momento?
Pues las principales líneas en las que se están trabajando es en temas de reducción de deforestación, entendiendo que el posconflicto es tanto una oportunidad para redescubrir ese país que ha estado, digamos, apartado del ojo de todos nosotros, pero también es un riesgo. Entonces, todos los temas de reducción de deforestación por temas de tala de árboles, minería ilegal, pérdida de biodiversidad, transformación de uso del suelo, temas de desarrollo rural sostenible y climáticamente inteligente, y los temas de adaptabilidad al cambio climático, que son temas en los que Colombia es muy vulnerable, son las principales áreas en las que se está, digamos, trabajando con la cooperación internacional para trabajar en estos territorios, como muy bien lo dices, donde hay una convergencia de paz, desarrollo rural y conservación.
Bueno, pero, y también quiero invitar aquí a Francisco que nos dé su opinión. Menos mal la gestión ambiental de este país no se hace en este estudio, porque hay unos profundos desacuerdos con Juan Pablo. Pero hay un tema que a mí me llama mucho la atención, y es que Colombia está teniendo como una transición, no sé, Francisco, que tiene mucha experiencia en los temas internacionales, de pasar de un país que recibía cooperación casi que para sacar gente de la indigencia, temas ya supremamente críticos, a un país en el que ya las necesidades son más de oportunidades, más que de aportes en dinero para programas asistenciales. Y me refiero con esto a lo que acaba de señalar Andrés con el proyecto de la Amazonía, el proyecto de la deforestación. Frenar la deforestación, por supuesto, es una urgencia, pero el aporte que podría hacer la Unión Europea en materia de crear un clima de negocio de la cadena forestal a nivel internacional y sobre todo a nivel europeo, que podría generar empleo, podría ocupar una cantidad de hectáreas que ya fueron deforestadas. Eso podría ser un proyecto en el que, por supuesto, se requerirá algún aporte en dinero, pero muchísima cooperación, trayendo inversionistas, trayendo grupos empresariales europeos que son los que demandan este tipo de madera, y ya la cooperación se vuelve más cooperación, digamos, de empresarial, de generar escenarios. Eso está sucediendo en este momento con lo que ustedes están haciendo en el fondo de fideicomiso.
No en el fondo, como digo, el fondo es uno de los instrumentos, y el fondo es desarrollo rural en territorios afectados por el conflicto. Dentro del desarrollo rural, como hemos dicho, hay temas ambientales, pero por ejemplo con Colombia y con otros países del mundo tenemos un programa de un acrónimo horrible, se llama FLECT, que es Forest Law Enforcement and Trade, que es cómo mejorar las leyes medioambientales. Entonces, Europa se ha puesto una obligación de que toda la madera que importemos en Europa tiene que ser trazable y poder demostrar que viene de fuentes sostenibles, que no viene de tala ilegal, que no viene. Entonces, las empresas europeas tienen que demostrar que su importador está en capacidad de poder trazar la madera para poder importar más. Entonces, con eso hay un programa que estamos haciendo con FAO, que opera en Colombia también, en ver cómo Colombia mejora sus leyes de trazabilidad, que no es que, digamos, Colombia tiene el trabajo de hacer esas leyes porque Colombia lo quiere hacer, no es que, digamos, para exportar en Europa. Bueno, Colombia está en ese trabajo, y nosotros con ese programa, por ejemplo, se firmó un pacto por la madera legal con el Ministerio de Medio Ambiente, con gobernaciones, con municipios el año pasado. Todo ese trabajo no son fondos, el programa creo que tiene 5 millones de dólares, algo así. Es un diálogo sobre políticas públicas, cómo funcionan en otros sitios, que se puede aplicar aquí, que es de utilidad. Entonces, todos esos temas, claro que existen y son muy importantes, y van, como te digo, mucho más allá de los fondos.
Bueno, Francisco, yo recuerdo en particular, hay una directiva europea que es Trade for All, o Comercio para Todos, que a mí me llamó poderosamente la atención, porque ya la Unión Europea está en otro nivel. Ya no solamente es que compren la madera con trazabilidad, sino que están invitando a las empresas europeas que vayan al origen, a hacer alianzas, a hacer joint venture, hacer negocios. Uh-huh. Entonces, eso tiene un beneficio enorme en el caso colombiano, creo yo, porque trasladan todo ese saber, ese conocimiento, esas buenas prácticas, tanto en las plantaciones como en la transformación. ¿Aquí ya estamos haciendo algo en la dirección de esa directiva en Colombia?
Pero ahí, otra vez, lo que importa es lo que quieren los colombianos. Ninguna agencia de cooperación ni quiere ni puede imponer políticas en ningún país. Entonces, Colombia va a hacer lo que quieran los colombianos. ¿Tú sabes por qué hay tanta legislación ambiental en Europa? Porque los votantes están concienciados y votan por eso. Entonces, si aquí lo que se está haciendo está bien, está mal o está regular, lo decidirán los colombianos cuando vayan a votar el año que viene y digan, esto no nos ha gustado o esto sí nos ha gustado.
Volviendo, perdone, Francisco, quisiera preguntarle a Andrés, nosotros desde el Consejo Nacional de Planeación, cuando el año pasado el gobierno de Colombia, el presidente Santos y el DNP convocaron a las agencias internacionales, a las universidades, a los centros de investigación, para mostrar lo que según ellos eran los dividendos ambientales de la paz, nosotros cuestionamos, digamos, esa visión optimista que presentaba el Departamento Nacional de Planeación, donde todo parecía indicar que una vez firmada la paz, entonces no había cultivo de coca, entonces había menos deforestación, iba a haber menos presión por la deforestación del bosque húmedo tropical, y lo que estamos viendo se parece más a lo que nosotros advertimos en ese momento, en el sentido en que los riesgos de la destrucción se están dando. O sea, ya hay zonas en las cuales efectivamente grupos distintos a las FARC están avanzando rápidamente en procesos de deforestación, y donde el Estado no ha entrado a controlar, digamos, esos procesos. En términos de las acciones inmediatas, ¿qué posibilidades tenemos, o bien sea con recursos de cooperación o bien sea con recursos propios, para entrar a enfrentar esos riesgos que ya hoy empiezan a cristalizarse?
Es una realidad, era lo que decía. El posconflicto es una oportunidad como es un riesgo, y hay que ver cómo el Estado puede llegar de manera rápida a llenar esos vacíos, y cómo puede ordenar ambientalmente, ordenar territorialmente estos territorios para evitar que estas cosas pasen. Por ejemplo, hay esfuerzos del Ministerio de Ambiente para trabajar en temas de guardabosques, hay esfuerzos del Gobierno Nacional para trabajar en temas de acuerdos voluntarios de sustitución de cultivos. Nosotros desde la agencia y desde la presidencia se ha trabajado mucho en el Fondo Colombia Sostenible, que es un fondo que está administrando el BID y que cuenta con recursos de Noruega, Reino Unido, Alemania, Suecia y Suiza. Y es entender estas problemáticas que estás mencionando y cómo podemos financiar proyectos con origen comunitario en estos territorios donde convergen estos temas. Porque nosotros, digamos, hemos visto, y como lo mencionabas, donde existen problemáticas de cultivos ilícitos, de minería ilegal, de pesca ilegal, son territorios donde hay grupos armados. Bien, en un momento eran las FARC, en este momento pueden ser otros. Y esta transición va a generar unos vacíos que debemos como Estado tener la capacidad de llegar allá para evitar que esto pase o que siga acrecentándose. Entonces, esa es la clase de cosas que nosotros estamos haciendo. Este fondo es un instrumento que, la verdad, se lanzó hace poco. El presidente Santos y el presidente Luis Alberto Moreno estuvieron en el lanzamiento. Y como gobierno hemos visto la necesidad de generar una confluencia y una intersectorialidad en todos estos temas. Por eso ahí está el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Agricultura, la Alta Consejería para el Postconflicto, DNP, nosotros, y es ver cómo se pueden desarrollar intervenciones y apoyar intervenciones desde de origen comunitario para poder digamos, atacar estos problemas.
¿Y tienen algunos recursos específicos en este momento pensados para apoyar la gestión de parques nacionales, que sabemos por toda la discusión que hay en este momento en los medios de comunicación respecto a la intención o no de abrir de manera masiva el turismo en los parques, o también la discusión que hay sobre la permanencia o no de los colonos dentro de las áreas de parque nacional? O sea, el tema de parques es un tema crítico ambiental y socialmente. ¿Cómo han pensado desde el Fondo Colombia Sostenible apoyar esa visión de parques nacionales en este momento tan crítico?
En el desarrollo de los proyectos que se están haciendo, hay algunos talleres que se han hecho en zonas de parques nacionales naturales para poder atacar estos problemas. Por ejemplo, la Unión Europea tiene un proyecto que se trabaja con parques nacionales para poder lograr un desarrollo local sostenible en estos territorios. Entonces, esa es una, como bien lo mencionas, eso es una problemática muy grande, y la cooperación internacional nos está ayudando a trabajar en esos temas de una manera, la verdad, muy, muy efectiva.
Y ahí, por ejemplo, con parques naturales, cuando hablamos de política pública y el rol de la cooperación y qué podemos hacer, nosotros el 90% de nuestra cooperación bilateral se hace con apoyos presupuestales. Eso quiere decir que no es un proyecto con consultores, como estamos acostumbrados a ver, es fondos de la Unión Europea que van directamente al presupuesto colombiano, al Banco Central, y de ahí a la cuenta única del Tesoro, y de ahí al presupuesto de los ministerios. Ahora mismo tenemos más de 100 millones de euros en programas de apoyo presupuestal con el Ministerio de Agricultura, en el Desarrollo Rural, en el sector lácteo, con el Ministerio de Comercio e Industria en competitividad, sobre todo en entornos rurales, competitividad de las MIPYMES, y con el Ministerio de Medio Ambiente en parques naturales. Entonces, en parques naturales nosotros ponemos fondos en el presupuesto de Colombia para contribuir a una política pública en la que creemos. En este caso, toda la gestión de parques naturales, negocios verdes, todas las mesas de diálogos que se están dando con los usuarios o con los habitantes de las zonas de amortiguación de esos parques, en usos de la tierra, en qué se puede hacer en una zona de amortiguación, qué no se puede hacer, y hay unas mesas de concertación con campesinos a nivel central, a nivel local. Nosotros, en el caso de agricultura, tenemos un programa de 32 millones. El presupuesto anual del Ministerio de Agricultura creo que es sobre los 1.000 millones. Entonces, nuestra aportación en términos financieros es el 0,0, no sé lo que es. No es tanta la aportación financiera como el sentarnos a dialogar sobre esa política pública, cómo se ejecuta. Estos fondos que ponemos van exclusivamente sobre resultados. Entonces, número de negocios verdes que se han creado y que son sostenibles después de X años. Número de actuaciones de asistencia técnica que se han hecho con comunidades campesinas sobre usos de la tierra. Si se cumplen las metas, se desembolsa lo que pactamos. Si las metas se cumplen a la mitad, se desembolsa a la mitad. Si las metas no se cumplen, no se desembolsa nada. Una vez que se desembolsa, eso pasa a formar parte del presupuesto del Ministerio, y la Unión Europea no puede ni quiere controlar para qué se usa. El ministro sabe mejor que yo para qué tiene que usar nuestros fondos a fin de cumplir la meta. Entonces, eso es un contrato de confianza no solo en la política pública sectorial que apoyamos, sino en las entidades de control de Colombia que van a controlar ese presupuesto, etcétera, etcétera. Y eso es parte de esa aportación que podemos hacer para intentar que las políticas públicas en las que creemos se implementen cada vez de manera más eficiente. Y por eso se trabaja basado en resultados exclusivamente.
Bueno, pero justamente eso que acaba de señalar Francisco, los montos, por ejemplo, en el tema de agricultura, 32 millones frente a 1000 que puede tener el presupuesto, no es significativo. Pero lo que es definitivamente muy significativo es el mercado europeo para los productos agropecuarios colombianos. Y ahí es donde esa cooperación que puede prestar la Unión Europea, no solamente en enviarnos textos o cursos, sino acercar a los empresarios, hacer negocios mutuamente y trasladar ese conocimiento, es lo que puede generar un impacto. Particularmente con lo que señalaba Juan Pablo, que es crítico, yo comparto esa opinión, o sea, el tema de los parques es un tema que hay que abordar y que hay que decidir. Pero una de las tantas aristas que tiene ese problema es dónde está esa demanda potencial de la que habla la ministra María Claudia Laforín. Es en Europa, es en los Estados Unidos. Entonces, un acercamiento entre los turoperadores de ecoturismo, que mueven muchísimos miles de millones al año por todo el planeta, sería muy interesante conocer qué espera un ecoturista de estos que están acostumbrados, como bien lo decía Francisco, que están muy sensibilizados con el tema ambiental, para orientar una política pública en ese sentido. Entonces, y le pregunto a Francisco, ¿cabe la posibilidad dentro de las distintas líneas de cooperación que tienen ustedes en este momento que se llegara a dar una especie de rueda de negocio o de acercamiento entre, por ejemplo, la industria del turismo de naturaleza en la Unión Europea con la industria del turismo? Ahora mismo está en la vitrina de Anato, que sería ideal que para el año que viene pudiera tener lugar una rueda de ese estilo.
Sí, evidentemente, no solo cabe la posibilidad, es algo que ya estamos haciendo. Cuando uno mira, Colombia firmó un acuerdo comercial con la Unión Europea en el primer año de ese acuerdo comercial, en 2015, las exportaciones agrícolas, por ejemplo, de aquí hacia Europa, pasaron de 1.500 millones a 2.000 millones de euros. Estamos hablando de euros. Eso es más dinero que yo vaya a tener en ningún fondo de cooperación nunca en la vida. Entonces, una de las cosas que queremos hacer con el fondo fiduciario, y con eso estamos hablando con la APC, con el Ministerio de Posconflicto, es hay un montón de empresas ahí que ya están trabajando en Colombia, que están trabajando con colombianos, que están creando mercados. ¿Cómo atraemos a esas empresas a crear ese desarrollo en esos territorios? Uno tiene que trabajar con los productores, pero a no ser que tú dejes pactos con empresas allí que generen mercados, que generen inversión, ese desarrollo no va a ser sostenible. Va a ser muy difícil que cuando el proyecto termine las cosas sigan si no hemos creado empresas allí que están conectadas con otras empresas europeas o colombianas. No tienen por qué ser todas europeas. Entonces eso es parte de lo que queremos hacer. Ese primer proyecto que te hablaba, el Trust Fund, tiene un componente en el Chocó, en Bahía Solano, en Yunquí, y ahí hay un componente de turismo rural. Y al principio, cuando uno le hablan de turismo rural en Chocó, dice, ¿pero quién va a Chocó? Bueno, hay 2.500 europeos el año pasado que fueron a Chocó, de Europa. Entonces, ¿cómo conectar con esos turoperadores o esas agencias de viajes que ya están llevando gente al Chocó a decirles, mire, además de esto, ahora con este proyecto estamos construyendo un muelle, estamos haciendo caminos rurales señalizados para los turistas, vamos a poder ofrecer este servicio y traer esas empresas a hacer negocios en el Chocó?
Muy bien, Francisco. Bueno, se nos ha agotado el tiempo, pero como lo señalé al inicio del programa, en Blue Verde queremos hacer un ciclo de programas en el que vayamos abordando el tema de la cooperación y las necesidades en temas de gestión ambiental, donde profundizaremos ya en temas más específicos. Queremos agradecerle también a Andrés Uribe su presencia hoy en el programa y a Francisco García, mil gracias por estar con nosotros, Juan Pablo.
Sí, no, solo quería mencionar que es evidente que la gestión de esa paz sostenible, pues si bien puede contar con el apoyo, digamos, de la cooperación internacional, la generamos nosotros y es responsabilidad nuestra como colombianos. Eso es el principal mensaje que podemos transmitir a nuestros oyentes de Blue Verde. Muy buenas tardes y sigan ustedes con Blue Radio.